súper interesante, que es determinados fallos judiciales que no sé si lo digo bien la legislación, pero me parece que lo que nos van modificando es la calidad de vida que tenemos. Y, por ejemplo, uno se trataba de la reintegración de la capacidad jurídica a personas con discapacidad. Yo no lo voy a explicar con propiedad, pero quien sí lo va a hacer y lo va a explicar con muchísima propiedad es María Laura Dumpé, que es jueza de familia. Hola, María Laura, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Para quienes no saben quién es María Laura Dumpé, muchos la van a conocer como Pochi, pero es jueza, así que no le podemos decir Pochi. A las juezas no se les puede decir Pochi. María Laura, bueno, era una broma esto. Esto que nos cambió, a mí me dejó muy impresionada porque lo leí todo y decía una frase que me llamó muchísimo la atención, que decía que antes el modelo que teníamos antes era de sustitución y ahora era como un modelo de asesoramiento para las personas con discapacidades.
Sí, en realidad lo que dice la nota que estuve leyendo
Sí.
es lo que hacemos ahora a partir de la reforma del Código Civil, es precisamente ese modelo de sustitución donde la persona era considerada incapaz para la toma de todas las decisiones, lo que tenía que ver ya sea con su cuerpo, con su tratamiento, sobre todo con respecto a la disponibilidad de los bienes y demás. Hoy la sustituimos por lo que son las ayudas, digamos, la asistencia en cuanto a las tomas de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que hacemos en las sentencias hoy es designar apoyos, ¿sí? Para que las personas con una capacidad restringida, ya no se llaman incapaces, puedan tomar las decisiones lo que mejor haga a ejercer sus derechos, ¿cierto? Nosotros partimos de la premisa de que todas las personas son capaces. Antes se partía precisamente de que eran incapaces, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hoy lo que nosotros hacemos es restringir lo menos posible la capacidad de esas personas y designarles apoyo. El apoyo puede ser, por ejemplo, la mamá de un chico que está padeciendo, qué sé yo, con síndrome de Down, por ejemplo.
Sí.
Ese síndrome de Down puede ser relativo en cuanto a las cosas que él puede hacer, a qué derechos puede ejercer, ¿sí? Por ejemplo, quizás no podrá entender qué significa una compra-venta, pero sí puede ir al kiosco a realizar ventas, por ejemplo, de un atado de pucho, de un paquete de galletitas, ¿sí? O inclusive hasta ir al supermercado y hacer negocios, ¿sí? ¿Se entiende?
María Laura, además de ser un cambio sustancial para las personas que tienen estas condiciones, significa un cambio trascendental para la justicia que tuvo que abordar toda esta temática y saber exactamente qué era, por ejemplo, tener síndrome de Down.
Claro, lo que nosotros hacemos, partimos de un informe que nos hace nuestro cuerpo médico forense, que hoy ya no están vistos desde el aspecto clínico o médico, como se hacía antes, sino que es un dictamen que se hace de manera integral, donde participan un psicólogo, un psiquiatra y un asistente social, o puede ser un trabajador social. Y entonces lo que hacen es enfocarnos y decirnos qué cosas puede hacer esta persona y qué cosas no. ¿Sí? Y en base a eso nosotros lo que hacemos es detallar en la sentencia qué cosas está autorizado a hacer, qué cosas puede hacer con apoyo, ¿sí? Y qué cosas no puede hacer. Por ejemplo, como yo digo, quizás puede realizar pequeños actos jurídicos, entonces nosotros le ponemos un monto a ese acto jurídico, que va a implicar que puede subir y pagar un pasaje en el colectivo, que puede comprar un atado de cigarrillo, que puede comprar, no sé, un paquete de galletitas, pero no puede vender una casa, no puede vender un auto. ¿Sí? Porque ya eso no
Perfecto,
lo alcanza a comprender. Pero,
seguro.
por eso digo, nosotros partimos de la premisa de que la gente, o sea, la persona, es capaz. Esa capacidad se puede ver restringida en determinados aspectos. Y eso es lo que nosotros decimos en la sentencia. En qué cosas está restringida y en qué cosas no. Qué cosas puede hacer y qué cosas no. Esto también sirve, obviamente, al momento en que se escribe la sentencia, en el registro de propiedad inmueble y en el registro de propiedad automotor y demás, a las limitaciones, ¿no es cierto? También es una garantía para los terceros, ¿se
Claro,
entiende?
claro.
Digamos, si esa persona no quiere decir que no pueda vender, lo va a tener que hacer con su apoyo,
Claro.
¿sí? El apoyo es el que entiende a esa persona en su manifestación de voluntad.
Bueno, un rol mucho más protagónico para las personas que tienen esta condición, para las personas que acompañan, y subrayo esto de la justicia. La justicia tuvo que ponerse a hacer, a revisar su propia postura y decir, bueno, a ver qué es tener síndrome de Down, a ver qué pueden hacer, porque esto también ha sido un desafío enorme para ustedes.
De hecho, nosotros, en las audiencias, en los procesos de capacidad, el proceso se inicia y se propone, si es necesario un curador, ya es para las personas que ya no pueden administrar los bienes y que son personas con capacidad restringida bastante estricta, digamos, ¿no?
Sí.
Porque este curador va a ocupar la misma función que tenía originariamente, que es en cuanto a la administración de los bienes, ¿no?
Uh-huh.
Pero si no, propone apoyos. Esos apoyos, obviamente, generalmente son la familia, ¿no? El hermano, el padre, o si no, por ahí también lo que designamos son determinadas personas que generalmente son los cuidadores domiciliarios, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. En cuanto a una rehabilitación. Esto ha llevado a que nosotros tengamos una entrevista personal con la persona con discapacidad,
sí,
¿sí? O con capacidad restringida. Eso también hace que nosotros tengamos que capacitarnos en ese sentido.
Claro.
¿Sí? Porque el otro día, por ejemplo, bueno, escuchar por ahí de personas con padecimientos mentales leves, no hay problema, pero cuando son severos,
sí,
bueno, nosotros necesitamos como de un traductor, digamos,
sí,
en cuanto a generalmente vamos con defensoras de menores, las defensoras de incapaces, y generalmente están las personas que cuidan a esa persona.
Uh-huh.
Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, ir a nosotros, cuando pueden venir al juzgado, vienen al juzgado, si no, nosotros vamos a los lugares donde ellos están.
Uh-huh.
Por ejemplo, me ha tocado ver a un chiquito de 30 años, bueno, totalmente discapacitado en su cuerpo, producto de un padecimiento mental severo, y bueno, y por ahí él se expresaba con sus ojos, pero yo tenía que entender lo que él me decía, digamos, no lo podría haber hecho si no estaba la mamá, y que me decía lo que él quería, o me apretaba la mano, y bueno, y así interpretar, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos poniendo en las sentencias también, que quizás él no puede hablar, no puede escribir, sí, pero puede manifestarse con sus ojos qué es lo que quiere y lo que no quiere. Y quizás en ese querer y no querer hasta puede decidir qué tratamiento médico quiere para él o si no quiere. ¿Sí?
Entonces,
la tarea es complicada.
Te escucho y pienso cuánto de la condición humana tiene que haber también en el juez para que tenga esta voluntad de ir a un lugar, de detenerse y pedirle a la mamá que traduzca un lenguaje de miradas o de señas, sí, de ojos, que también el rol del juez va mucho más allá de lo profesional.
Bueno, esto tiene que ver con un enfoque también de la reforma del código que tiene que ver con esto, con una mirada más social, ¿no?, del derecho y obviamente de los jueces, o por lo menos los jueces de familia, que lo que nosotros estamos haciendo es acercándonos más a la gente. Antes la imagen era, yo siempre digo, la de ese juez que estaba en el pupitre con el martillito.
Sí.
Hoy nosotros es totalmente distinta la tarea que hacemos. Nosotros vamos a las casas, asistimos a los lugares, a los geriátricos, a los centros de contención para niños y adolescentes, tomamos audiencias personales, inclusive hasta con chiquitos de 4 años, digamos, que cuesta mucho para que ellos puedan expresarse. Entonces, es un rol distinto, ¿no?
Y un ejercicio de la profesión mucho más incómodo que el que había antes, porque ahora el desafío es enorme frente a esto que han decidido asumir como el rol de los juzgados de familia. María Laura, sé que te estás yendo a un lugar donde no hay señal, así que
sí,
lo último que te pido,
sí,
es, hay un fallo tuyo que a mí me dejó fuertemente impactada y que tiene que ver con el tema de la no vacunación a los chicos ahora que se puso de moda,
sí,
y hay madres y padres que deciden no vacunar a los chicos arriesgando,
sí,
la vida de todo el resto de los niños.
Sí, este era un fallo, hace tiempo ya que está, es un fallo de Sierra Grande.
Sí, de Sierra Grande, se lo conté a medio planeta porque me impactó muchísimo.
Sí, es un fallo que lo presenta el hospital de Sierra Grande ante esta situación donde ellos hacen los controles prenatales y ven que hay un chiquito que no quiere, la madre, mejor dicho, no quiere cumplir con el plan de vacunación obligatorio anual. Entonces, uh-huh, como ellos, la gente del hospital tienen obligación de denunciar estas situaciones como medidas proteccionales respecto de los chicos, porque se estaría vulnerando uno de los derechos, que es el derecho a la salud, justamente, presentan la medida proteccional en el juzgado. Bueno, yo igual le pido a la madre que me diga, en todo caso, si ella no quiere ese plan de vacunación, cuál es la sustitución a esa medicación que viene impuesta por un plan nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, ella lo único que hace simplemente es bajarme, ella era tipo, como si fuese una ayurveda, digamos, eran todas sí. cuestiones naturales, y lo que hace es bajarme de internet, me acompaña copias de internet de lo que prescribían para cada enfermedad, para, por ejemplo, para la varicela, para qué sé yo, para la papera, tal cosa, sí, ¿no? Bueno, sí. Entonces yo lo que le digo es que eso no alcanza, ¿sí?, para entender o para suplir lo que implicaba un plan nacional de vacunación. ¿Por qué? Porque era un plan dado por el gobierno nacional, aprobado por una ley, que tenía su criterio científico de que por qué se daba y por qué había sido, digamos, dispuesto y qué prevención, qué tasa de prevención tenía y demás, y que lo de ella no alcanzaba para suplir esta voluntad. De todas maneras, después se resistió un poquito hasta que finalmente lo vacunó al nene. Pero bueno.
Pero vos nunca vulneraste su potestad respecto de vacunarlo, ¿no? Solo le pedías las alternativas.
No, yo lo que tengo ahí son dos contradicciones de derechos, digamos, dos derechos contrapuestos. Uno, el de la mamá, a elegir su modo de vida, en este caso una naturista, digamos, donde ellos no creen en estos remedios, porque ellos creen que son gérmenes que se injertan en el cuerpo, que se inyectan en el cuerpo, bueno, toda su explicación, ¿no? Y por otro lado, un derecho al niño a tener vulnerado sus derechos, y en este caso el derecho a la salud. Tanto la defensora de menores como yo entendimos que esto que ella elegía, que era lo naturista, vulneraba su derecho, porque no había una cuestión científica acreditada que me permita a mí suplir esa vacunación, ¿sí? Uh-huh. Si yo tuviese un estudio que me dice que estos chicos son, no sé, que con tal hierba ellos tienen altas probabilidades de no contraer tal cosa, bueno, pero en realidad no había una comprobación científica, ¿sí? Entonces yo, ante el derecho de la mamá, su elección de derecho de acceso a la salud, digamos, y el derecho del niño a cuidarlo, digamos, de estas cuestiones, yo tengo que privilegiar el derecho del niño, ¿sí?
Sí.
Le di la opción a cubrirlo, pero bueno, ella aplicará de ahí en adelante su método de vida para sus comidas, para futuras cuestiones que tengan que ver con la salud. Pero esto, que es una cuestión impuesta por una ley, la tienen que cumplir, ¿sí?
Porque además afecta a los otros chicos, o podría afectar a los otros chicos.
Sí, lo que pasa es que eso es como un efecto cadena, digamos, seguro, donde una vez que hay estas cuestiones, siempre, ¿no?, surge la posibilidad de poder hacerlo.
Seguro.
En otros casos, cuando están estos fallos, siempre son antecedentes. En realidad, me parece que lo que pasa es que por ahí nosotros las madres creemos que tenemos potestad sobre los chicos en todos sus aspectos. Nosotros tenemos esa potestad, pero también tenemos que cuidar de que los derechos de los chicos sean ejercidos como corresponde. Y en este es un caso, por ejemplo, donde hay que privilegiar el derecho que tiene por sobre una creencia, ¿no?
O sea, el Estado protegiendo además a los chiquitos independientemente de sus padres.
Puede venir esa madre que me diga que no quiere que vaya a la escuela porque tiene una educación en su casa, qué sé yo, no sé, se me ocurre, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuál es el derecho del chico? No, el chico tiene que ir a la escuela, pero no solamente como formador de pensamiento, sino como para poder relacionarse, como socialmente insertado en la sociedad, con pautas de educación y demás. Entonces, ese derecho que puede tener el mayor responsable respecto del niño cede ante el derecho del niño entendido como persona humana, como derecho humano, ¿se entiende? Ese fue el fallo, y bueno, al final la mamá lo acató, pero bueno.
¿Lo vacunó, dijo?
Sí, no, pero estaba muy contenta, me lo vacunó. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer?
María Laura, no te molestamos más por ahora.
Sí, como no, cuando quieras, no hay problema.
La verdad que un placer, muy buen año, bueno, para vos y para Guillermo.
Saludos.
Chao, hasta luego. 10 de la mañana, 19 minutos, hablábamos con la jueza de familia.